Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves hablando sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que estudiamos, que investigamos y sobre las que hacemos extensión también en la Facultad de Agronomía. ¿Cómo estás, Pablo? Está Pablo Rosetta acá al lado mío.
¿Cómo va, Juan? Bienvenido.
Bienvenido vos también. Gracias por venir, siempre estás viniendo seguido, así que a partir de ahora, co-conductor.
Exactamente.
El programa lo hacemos a dos voces.
Por favor.
Bueno,
a veces,
hoy,
y a veces también mencionémoslo, está Sebastián Tamashiro, que es la tercera pata de Sobre la Tierra.
La tercera pata que se quedó en la oficina hoy escribiendo. Así que siempre, pero está con nosotros. Vamos a tener un programa bastante particular porque vamos a hablar de investigaciones. Vos estuviste haciendo algunas entrevistas con respecto a investigaciones nuevas de la facultad, pero además vamos a hablar sobre el presupuesto, un tema lamentablemente redundante este año. No sé si te acordás, a comienzo de año habían un peligro grande de que un recorte de presupuesto muy importante para la UBA. Acá estuvo el decano y estuvieron docentes como José Paruelo charlando sobre qué significaba eso. Y bueno, esa situación se fue solucionando con el tiempo, pero ahora de nuevo estamos acá en alerta por el mismo tema, ya no sobre la UBA, sino sobre lo que tiene que ver con el recorte de ciencia y tecnología a nivel nacional, sobre recortes también en el INTA y sobre recortes en la Secretaría de Agricultura Familiar. Así que vamos a entrevistar a docentes autoconvocados que van a venir al programa ahora en un ratito nomás para charlar sobre el tema.
Exactamente. Y también hicimos una entrevista a Enrique Chanetón, que nos habló de qué pasó y de qué se habló en la última reunión binacional de ecología que fue en Misiones hace menos de un mes.
Qué bueno, un programa con distintas cosas. Vamos, si te parece, un corte y enseguida volvemos y ya empezamos a charlar con nuestros invitados.
My feet are made to wanna fade away.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Arrancamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Tenemos dos invitados, Damián Vega, docente de fitopatología de la Facultad, y Leticia Sábate, ¿está bien?
Sábate.
Docente de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos. Ellos, además, son autoconvocados a Agronomía UBA. Es una agrupación que se formó a comienzos de año para debatir estas cosas, ¿no?, que tienen que ver con el presupuesto, lo que estamos hablando ahora, y otras cosas, supongo. ¿Quieren contarnos cómo fue el germen, cómo empezaron a juntarse y por qué?
Sí, bueno, nosotros, buenas noches primero. Nosotros en febrero de este año comenzamos a charlar con algunos docentes. Estábamos preocupados por los miles de despidos que estaba habiendo en el sector público y por toda la campaña de deslegitimación de los trabajadores del sector público y por toda lo que se venía viendo que estaba pasando. Había muchos rumores con respecto a recortes, etcétera, y teníamos poca información por los medios. También estaba llegando poca información o difusa. Entonces surgió la necesidad de empezar a reunirnos, y bueno, la forma de hacerlo nos pareció que lo mejor era este espacio de autoconvocarse, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto fue en febrero de este año, y una de las primeras cosas que veníamos charlando es todo lo que tenía que ver con las áreas de incumbencia de la facultad, como es ciencia y técnica, agricultura familiar, desarrollo rural, o el área de ambientales, de lo cual sabemos un poco menos. Y qué estaba pasando en todas esas áreas del sector público principalmente, ¿no?
Ustedes los dos son docentes, pero el espacio este que conforman no solamente está integrado por docentes.
Sí, este espacio involucra tanto docentes como no docentes, estudiantes, becarios, graduados también de la facultad. La idea lo pensamos como algo transversal, que nos parecía bueno, como incluir a todos los que formamos parte de la facultad, cada uno desde su lugar y de su experiencia, pero pudiendo compartir preocupaciones comunes que tienen que ver con la facultad y, como decía Damián, con cuestiones y políticas que veíamos que iban a ver amenazada nuestra facultad y nuestra universidad.
Ahora, este viernes mañana a las 16:30 van a tener una actividad muy especial que después nos van a contar qué se trata, pero ustedes arrancaron con las actividades en febrero, ¿no?
Sí, una de las primeras decisiones que tomamos fue participar y solidarizarnos con los trabajadores despedidos del sector público y participar de la primera marcha que convocó ATE a nivel nacional, que esto fue el 24 de febrero de este año. Y bueno, así arrancamos, ya más con una actitud solidaria en general con respecto a lo que venía pasando. Y bueno, después seguimos con todo el tema más de presupuestario y la cuestión de la paritaria docente, que eso ya arrancó en marzo.
Estamos en octubre y a uno le cuesta pensar en todas las cosas que sucedieron, ¿no? Porque yo recordaba, no solamente era el presupuesto de la UBA lo que se discutía en ese momento, también había una serie de notas que empezaban a salir en los medios que hablaban de la gratuidad o el arancelamiento de la universidad, cosas que quizás pensábamos superadas, pero que empezaron a surgir fuerte también y sobre las cuales también hubo que salir a debatir, ¿no? Increíblemente a esta altura, pero hay que seguir defendiendo esto.
Sí, en ese sentido, eso es uno de los ejes que más nos empezó a preocupar por el tema, como vos decís, de las notas que vimos que estaban saliendo y que, sobre todo, porque cuestionaban aspectos de la universidad que nosotros pensamos que son incuestionables. Sí creemos que hay muchas cosas para mejorar en la universidad y en la facultad, pero no son justamente las que se están cuestionando las que pensamos que hay que mejorar. Nosotros defendemos un modelo de universidad particular, el modelo heredero de la reforma del 18, y bueno, creemos que ese modelo contempla a la universidad como, de alguna forma, como un agente de transformación de la realidad y vinculado a diferentes funciones, a la generación de conocimiento, a la transferencia de ese conocimiento hacia la sociedad y, por supuesto, bueno, a la formación de profesionales también. Pero bueno, por eso lanzamos toda una campaña de defensa de la educación pública, porque nos parece interesante debatir respecto del rol de la universidad pública, pero desde ese lugar, ¿no? Desde ese modelo de universidad y sumando a todas las voces, pero a partir de algo concreto, ¿no?
Para repasar las cosas un poco que pasaron desde el comienzo del año, no solamente fue, bueno, esta serie de notas sobre el tema del arancelamiento o gratuidad de la universidad, presupuesto a la UBA, también hubo muchos inconvenientes con lo que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura Familiar, y hay muchos proyectos en los que compartimos investigaciones o programas de extensión con técnicos que ya están teniendo problemas para seguir trabajando, o algunos que ya no trabajan en la Secretaría, y también con, bueno, ahora con el INTA, o sea, es como una avanzada que nos pone en la trinchera permanentemente este año, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es bastante preocupante en el caso particular de la Secretaría de Agricultura Familiar. Cuando nosotros arrancamos a ver que estaba habiendo problemas en febrero de este año, habían unos 15 despedidos, luego se reincorporaron 3. Actualmente hay 250 despedidos que siguen despedidos hace meses, que están tratando de, desde los gremios, de tratar de recuperar su lugar de trabajo. Y bueno, la actividad de mañana justamente apunta, uno de los ejes es solidarizarnos con esos trabajadores despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Y bueno, lo que se intenta recaudar ahí de fondos es para tratar de contribuir a todos esos trabajadores que se quedaron sin sueldo estos meses, para que puedan seguir luchando y ojalá recuperar su puesto de trabajo. No solamente es el puesto de trabajo, sino una línea entera, digamos, de una política pública dirigida al sector de la agricultura campesina, familiar, pequeños productores, que además son la amplia mayoría de los productores del país, son aproximadamente el 66% según los últimos datos que manejamos, y que además aporta más del 50% del empleo rural. O sea, es un sector muy importante para el desarrollo rural del país, y bueno, y estos trabajadores son quienes trabajan directamente con esa población. Entonces, bueno, que esto se esté desmantelando es algo que nos preocupa a todos. Y bueno, es totalmente vinculado con la temática de nuestra facultad.
Decían también que hay una serie de contratos que se vencen en diciembre, o sea, con lo cual la situación podría agravarse, ¿no?
Sí, exactamente. Ahí, el otro día estaba hablando con un amigo que trabaja en la Secretaría y me dice, bueno, a partir del 1 de enero voy a ver qué hago. O sea, ahí manifiesta directamente la preocupación, gente que esta incertidumbre laboral también obviamente atenta contra las posibilidades, y ni que hablar también de la reducción presupuestaria.
Sí, además ya de por sí la precaria situación de alguien que está contratado.
Sí, ellos vienen reclamando eso hace años, lamentablemente no lo lograron antes, y ahora la situación de precariedad laboral hace que sea más fácil despedir a toda esta gente.
Claro. A mí me tienta decir perdón, pero en la UBA también hay muchos contratados. Yo lo fui durante 8 años, mi compañero Pablo Roset es contratado, Maxi acá, el operador de la radio, es contratado, con muchos compañeros de la UBA, y disculpen, hacemos un programa institucional, pero no puedo evitar decirlo porque sería muy hipócrita de mi parte. El tema de las contrataciones es algo que es transversal a todo el Estado y en la Argentina, y es una situación muy complicada y muy fea realmente. En el INTA también sabemos, se han tenido incluso este año una compañera fallecida que estaba contratada, y parte de su problema era justamente, perdón. Bueno, pasamos a otro tema. Actualmente, ¿cuál es la situación del presupuesto y por lo que se está reclamando? Hay una serie de comunicados de diferentes grupos de investigación que están reclamando, ¿no?
Sí, bueno, ahora respecto en particular del presupuesto para 2017, se está por discutir en diputados, y eso se estaría definiendo a principios de noviembre. Por lo tanto, queremos responder y responder rápido, y estamos pensando... la idea nuestra es que la respuesta tiene que venir de parte de todos los involucrados, por lo tanto, no solamente la universidad, sino también el INTA, bueno, el INTI, y bueno, CONICET, el ministerio, y que estamos en ese sentido organizando actividades. Ya empezaron los compañeros del INTA ayer con una actividad, el martes, con una actividad frente al Congreso, donde intentaron explicarle al conjunto de la sociedad las consecuencias que tendría que el INTA tenga que achicar su plantel, que tenga que haber despidos en el INTA, que se corten líneas de investigación, que se corten líneas de trabajo, de extensión del INTA. Y bueno, estamos coordinando con ellos y con otros grupos de autoconvocados, también con los gremios vinculados a la universidad y a estos sectores. Y la idea es hacer una serie de actividades escalonadas, con el objetivo de confluir en una actividad, en una movilización fuerte, probablemente el 25 de octubre a las 5 de la tarde, en función de cómo podamos articular los distintos espacios. ¿Y por qué esa fecha? Porque pensamos que más o menos a fines de mes se estaría definiendo el tema del presupuesto, y estamos buscando que, bueno, los representantes en el Congreso nos escuchen.
¿Y existen otros grupos autoconvocados en otras facultades de la UBA?
Sí, hay varios. La verdad que sí, es un momento en el que hay muchos grupos autoconvocados. Están los científicos universitarios autoconvocados, que nuclean muchos investigadores y docentes de las universidades, de tanto de acá de Buenos Aires como del interior del país. Uh-huh. El grupo de Ciencia y Técnica Argentina también.
La Facultad de Ciencias Exactas también mandó un comunicado, sí, y un petitorio para que firmen en internet.
Sí, en verdad la idea de todas estas actividades están siempre vinculadas a ese petitorio. Creo que hasta ayer había 19.000 firmas. Las distintas actividades son para promover este petitorio y para lograr que la cantidad de firmas siga aumentando, aunque ya es un número, la verdad, que considerable. Son 20.000 firmas vinculadas a ciencia, universidad y organismos del Estado.
Perfecto. Si les parece, vamos a un corte, escuchamos algo de música y seguimos charlando y contamos las actividades de mañana también.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con Pablo Roset, con Damián Vega, docente de fitopatología, y con Leticia Sábate, docente de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, pero además, y sobre todo hoy, por el tema que nos toca, autoconvocados Agronomía UBA, este espacio que se conformó a comienzos de año y que desde entonces está reclamando por cuestiones de presupuesto y otras cosas de las que venimos charlando en el programa. Y justamente este viernes a las 16:30, mañana y hasta las 22:30, van a tener un encuentro con una cantidad de actividades enormes y súper heterogéneas además.
Sí, la idea es expresarse y manifestarse de una forma nueva con respecto a todas las cosas que vienen pasando, y para eso se nos ocurrió que una de esas formas es un encuentro cultural, y para eso, bueno, tenemos distintas actividades. La idea es... Bueno, los dos ejes, como decíamos, creo que ya lo decíamos antes, es seguir en esta campaña de defensa de la universidad pública gratuita y de calidad y de ingreso irrestricto. Y por otro lado, el otro eje es esto, estar en solidaridad con los trabajadores despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Y bueno, las actividades son diversas. Va a haber desde una muestra de artes marciales hasta una lectura de cuentos, y después, bueno, música también, también heterogénea, distintos tipos. Y bueno, la idea es que se acerquen, que traigan sus mates a encontrarnos, esa es la propuesta. Y bueno, las tortas las vamos a hacer los distintos docentes, no docentes, estudiantes que están participando, y se van a vender ahí. Va a haber una rifa con una canasta de productos campesinos que también va en línea con la temática del encuentro. Y no sé si me
olvidé. Y el encuentro es abierto.
Sí, claro.
Sí, es abierto, sí. La idea es convocar a toda la facultad, a los vecinos también, uh-huh. a otras facultades, el que quiera participar. Claro. La invitación estuvo circulando. Esperamos que puedan venir. Es a partir de las 4:30 de la tarde.
Enfrente del CEABA, eso no lo tenemos que
saber. La facultad, les cuento para el que no conoce, está sobre la avenida San Martín al 4300, ¿no? Al 4300, si no también pueden ingresar por...
4400.
Y si no, pueden ingresar por Constituyentes y Beiró, ahí al lado también del Club de Arquitectura. Uh-huh. Y es un espacio verde muy lindo además para compartir, más allá del tema mismo que nos convoca, es para pasar una linda tarde, ¿no?
Una linda tarde y una noche también. Vamos, sí, a terminar con empanadas caseras, con patis y bueno... mucha música,
sí, y aclarémosle a la gente que el CEABA es el Centro de Estudiantes de la Facultad, uh-huh. Así que si es un edificio que hay, entonces si entran a la facultad pueden preguntar dónde está y rápidamente
sí,
cualquiera
entran,
los puede llevar.
Si entran por la avenida San Martín tienen que cruzar la vía de él, quizás, ¿no? Y si entran por Constituyentes es ahí muy cerca también de la vía, se van a ubicar fácilmente, y si no, bueno, el mismo ruido los va a llevar. Nos queda un rato el programa, yo quería aprovechar para charlar un poco sobre ¿qué significa un recorte para ustedes que son investigadores y que una investigación no se resuelve en unos meses, ¿no? Entonces, de repente ustedes vienen trabajando en algo y se ven con una interrupción quizás en su investigación que la compromete hacia adelante, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de un investigador y cómo impacta este tipo de políticas?
Y bueno, yo creo que el recorte se va a manifestar de distintas formas y en distintos plazos. Por ahí una forma más encubierta es esto del aumento en la inflación y cómo los subsidios pierden valor con el tiempo. Esa es una forma. Los subsidios que ya están asignados, por ahí se retrasa el momento en que llega el dinero. Me parece lo más grave de todo es el mediano plazo, que es que el año que viene vamos a tener menos posibilidades de tener becarios, menos puestos de trabajo para ciencia y técnica y además en general menos financiamiento, lo cual es bastante grave porque es un retroceso con respecto a todo lo que se viene trabajando hoy.
El tema de la inflación, sé que lo nombraste como algo quizás menor con respecto al otro, pero eso significa que ustedes tienen muchos insumos también que vienen de afuera y que la inflación o la devaluación en su momento complicó también, ¿no?, la posible adquisición de esos insumos.
Sí, básicamente todo lo que sea insumos y equipos se ve totalmente comprometido.
Sí, eso comienzo de año con la devaluación fuertísima.
Es claro, porque uno de los montos de los subsidios ya estaban aprobados de acuerdo a un presupuesto que no tiene nada que ver con los costos que
reales
tenemos ahora, claro. Sí, eso es un tema, o sea, son básicamente dos. Lo que se ve afectado es todo lo que sea la continuidad de la investigación, por la falta de insumos o porque uno no puede reponer los equipos o no puede contar con los equipos que había planificado. Y lo que mencionaba Damián, que también es muy crítico, es el tema de la formación de recursos humanos, que eso uno necesita planificarlo y que lleva mucho tiempo. Y bueno, que la verdad que es una pérdida invalorable el no poder sumar estudiantes o graduados, recién graduados a los proyectos. La verdad que es una complicación y es una pérdida para todos, no solamente para los investigadores, sino para todo el sistema.
Sí, también.
No, por ahí una cosa también a tener en cuenta es que la reducción en el presupuesto puede incidir también en docencia y en extensión, o sea, lo que son proyectos UBANEX o otro tipo de proyectos que tiene la universidad, y lo que es docencia, nuestra facultad se caracteriza por tener muchos viajes que son costosos, y bueno, eso también puede incidir en la calidad educativa, porque bueno, si no tenemos recursos para eso, también puede ser un impacto negativo, ¿no?
Y incluso también a futuro, digamos, de continuar en esta tendencia, se corre el riesgo de volver a ser exportadores de cerebros, porque el que elija ir a hacer un doctorado afuera, después ya no vuelve.
Y sí, seguramente. O sea, es una de las cosas que muchas personas estarán pensando hoy, qué alternativas tienen ahora de cara al año que viene. Y bueno, por eso me parece que es muy importante que todos nos podamos encontrar, que nos podamos organizar, que podamos estar juntos y justamente, si uno de los espacios es este, habrá otros, están los gremios, etcétera, habrá distintas opciones, a quien le interesará un espacio diferente. Nos parece que la existencia de un espacio transversal donde nos podamos encontrar todos, reunirnos y organizarnos y hacer actividades para expresar todo esto es una de las herramientas que pueden ser de utilidad para poner algún tipo de resistencia a todo esto que está ocurriendo.
Decías recién la formación de recursos humanos y vos también hablabas de los becarios. ¿Cómo es el proceso por el que ustedes llegan a convertirse en investigadores, esa palabra tan fuerte? Porque hablamos de becarios y quizás en la facultad es una palabra conocida y habitual, pero las personas que nos están escuchando no necesariamente saben cómo es la formación de una persona que se va a convertir en un investigador. Cuéntenos un poquito cómo es el ingreso de ustedes, cómo van trabajando, y también para contar quiénes serían los que no ingresan el año que viene, ¿no? En todo caso, si pasaran estos recortes.
Bueno, uno para llegar a ser investigador primero tiene que ser becario, como vos decías, o sea que uno tiene que planificar un proyecto de tesis y de investigación con un director, y bueno, y para eso obviamente se necesita que las becas salgan. Hasta el año pasado había, si bien los becarios tienen unas características laborales un poco complejas,
también tan precarias,
por eso hablamos, sí, claro, exactamente, de los jóvenes científicos precarizados, por ejemplo, de becarios empoderados,
sí,
como que es un tema aparte, pero más allá de eso, uno está confiando en que después que terminan con su proyecto de tesis, con sus becas, puedan ingresar al sistema. Y bueno, y para eso se necesita tener una cierta continuidad en cuanto se necesitan políticas de Estado que alienten el ingreso de gente al sistema. Eso por un lado, y después por otro lado definir, que eso también está muy vinculado al tipo de, al proyecto de país que uno define, que tiene que ver con definir qué líneas de investigación son prioritarias para nosotros y cuáles no. Y bueno, también eso es todo un tema y pensamos que es importante sumarnos todos a esa reflexión y empezar a entender cómo definimos, cómo se definen las líneas de investigación y con qué criterios, y que nosotros estamos vinculados a eso. Consciente o inconscientemente estamos en un sistema y es importante que tomemos conciencia de eso.
Perfecto. Bueno, tenemos que ir cerrando. Pablo, ¿te quedaba algo en el tintero para preguntarles?
No, me parecía que es importante. Estaba pensando puntualmente en el encuentro de mañana y que, más allá del tema que es claramente sensible y clave, me parece bueno que esté nucleado alrededor de la cultura, porque es una forma de abrazar un poco a todos para después exponer las ideas.
Sí, también una cosita más.
No, una cosa que quería, por ahí que no sé si lo mencionamos, el tema de la cuestión salarial también, que en este momento se está pidiendo a muchos gremios que reabran las paritarias, porque el acuerdo salarial que se logró por lo menos con los docentes fue bastante, mucho menor a lo que es la inflación real, entonces nuestros sueldos están siendo cada vez más bajos, y por lo que veníamos discutiendo en las reuniones, y los sueldos de los docentes universitarios en la Argentina son de los más bajos de Latinoamérica. Entonces esto, en un contexto donde se va a achicar más el presupuesto, también es preocupante, porque, bueno.
Y paradójicamente en una de las universidades más prestigiosas de América Latina, ¿no?
Sí.
Bueno, están todos invitados mañana, viernes 14 de octubre, a las 16:30, en la Facultad de Agronomía de la UBA. Ya saben, el encuentro cultural en la FAUBA, organizado por Autoconvocados Agronomía UBA. Nosotros vamos a un corte, muchísimas gracias,
gracias
por haber venido.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Y seguimos después de la tanda. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar un poquito sobre investigación, pero antes Pablo nos va a ayudar a difundir nuestras redes para que ustedes puedan contactarse.
Claro, sí, porque estamos enredados y normalmente no las decimos al aire, pero me parece que...
Me gusta eso de estamos enredados.
Estamos enredados, sí. Así que bueno, si quieren enviar tweets, tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @slt-divulgación. y pueden hacerlo ahora mismo durante el transcurso del programa y vamos a estar ahí leyendo sus comentarios.
Los comentarios también nos pueden proponer temas hacia adelante. Temas. Y encantado.
La otra red de Facebook, que nos pueden encontrar poniendo Sobre la Tierra directamente, y si no, desde ya nuestro sitio web, en donde también pueden dejar comentarios y leer todas nuestras notas, incluso escuchar estos programas después de que salen al aire, porque están ahí los podcasts. Y esto es sobrelatierra.agro.uva.ar.
Perfecto. Ahora sí, Pablo, arrancamos con tu entrevista de la semana.
La entrevista de la semana. En este caso fue a Enrique Chanetón, que es docente de la Cátedra de Ecología e investigador de CONICET, y que él, como tantos otros docentes de la facultad y becarios y alumnos de grado y de posgrado, estuvieron en la reunión binacional de ecología que tuvo lugar en Misiones.
En la que también estuviste vos.
Yo estuve, circunstancialmente estuve, y asistí a un montón de charlas y simposios, donde estuvo Bárbara, y Enrique nos cuenta, en primer lugar, cómo fue la participación de la facultad en esta reunión, en sus distintas modalidades de exposiciones, de pósters, a simposios. Él va a profundizar en eso, y en la segunda parte después nos va a contar un poco más sobre un simposio muy particular que fue en homenaje a Rolando León, y bueno, yo después les cuento.
Sí, un docente muy querido que falleció el año pasado.
Y que fue...
Este año.
No, el año pasado.
El año pasado.
Sí. Rolando fue fundador o miembro fundador de la Asociación Argentina de Ecología, que organiza las reuniones de ecología en Argentina, y en este caso, bueno, co-organiza con la Asociación Chilena esta reunión binacional.
Perfecto, vamos a escuchar la primera parte de la nota entonces.
Bien, la semana pasada estuviste en la reunión. Hola, Enrique.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va?
Bien, la semana pasada estuviste en la reunión binacional de ecología, de la cual participa Chile y Argentina en Misiones. Y la presencia de la facultad ahí, sabemos que fue importante y nos gustaría que nos contaras un poco del evento.
Bueno, sí, efectivamente, la semana pasada se hizo la sexta reunión binacional de ecología entre Argentina y Chile, que organizan en forma conjunta la ASAE, que es la Asociación Argentina de Ecología, y la SOCECOL, que es la Sociedad de Ecología Chilena. Y esta vez tocó, eso se hace cada dos años, y esta vez tocó en Puerto Iguazú, en Misiones, en un escenario paradisíaco que todos los asistentes disfrutaron mucho.
¿Toda la semana?
Toda la semana, sí, sí. La reunión tuvo una gran participación de la Facultad de Agronomía. Hubo gente de ecología, de métodos cuantitativos, de la cátedra de botánica, de forrajes, todos presentando trabajos. Hubo presentaciones en charlas y pósters, y se puede destacar también como una cosa interesante es que muchos estudiantes, tanto de posgrado, doctorandos, maestrías, y también muchos estudiantes de grado que presentaron sus primeros trabajos, su trabajo de intensificación, algunos de ellos, como parte del congreso de forma de póster, ¿no?
Fue una reunión multitudinaria, hubo mucha gente, sabemos.
Hubo mucha gente, sí. No recuerdo bien el número de inscritos, pero debe haber dado alrededor de los 600 y hubo más de 350 trabajos, sí. La facultad en particular, yo tengo entendido que más o menos el número anduvo en unos 30 o 40 trabajos presentados por la Facultad de Agronomía en conjunto. Así que sí, fue una contribución importante de la facultad.
Nosotros tuvimos la suerte también de estar ahí la semana pasada y asistimos a un simposio que vos organizaste, que tenía que ver con la heterogeneidad de la vegetación y también esto relacionado con la escuela que dejó Rolando León y el impacto que tuvo en sus dirigidos y en los trabajos posteriores. ¿Nos querés contar un poco?
Bueno, hubo de gente de la facultad, hubo varias personas que organizaron simposios, que yo recuerdo rápido, como cuatro simposios organizados por docentes de la Facultad de Agronomía. Hubo uno sobre interacciones en redes tróficas que organizó Mariano Devoto, de la Cátedra de Botánica. Después, por ejemplo, hubo otro sobre esta cuestión del open access a las publicaciones, o sea, publicaciones en estilo open access, que organizó Roberto Fernández, y cosas que tienen que ver con el copyright de las publicaciones y toda esta nueva movida que se ha venido de publicar en revistas que todo el mundo puede acceder y donde se ha vuelto bastante más gris la pertenencia del copyright a los autores respecto de las antiguas editoriales, y donde hay toda una movida de cómo organizar esos sistemas de evaluación de ese tipo de trabajos o de artículos, y al mismo tiempo también de mantener el acceso a la mayor cantidad de gente posible sin tener que pagar por una suscripción o una membresía a una sociedad. Y eso fue un tema que parece que atrajo mucha gente en un simposio muy muy interesante.
Porque al mismo tiempo esas publicaciones son las que finalmente terminan pagando, retribuyendo más en impacto y en los currículum y en las posibles entradas a carrera o concursos.
Sí, se da una cosa interesante. Muchas de esas revistas Open Access, hay de todo, como siempre, revistas de muy alto impacto que son Open Access y a revistas de relativo bajo impacto. Pero es una tendencia global que está ocurriendo. Pero algunas de ellas, como Plus One, que es una revista de Open Access, tiene muy buen impacto, muy buena reputación en términos de la calidad de los trabajos que se publican, tiene la contra que para poder sostener el sistema Open Access, los autores tienen que pagar por la publicación del trabajo. Y entonces eso ha generado en la comunidad científica una serie de suspicacias respecto de el valor de la evaluación de un trabajo por el cual uno paga para que sea publicado. Pero, por lo menos en el caso de Plus One, yo creo que han mantenido un estándar bastante alto, a pesar de tener un sistema que no es necesariamente el típico de las revistas clásicas, ¿no? Así que me parece que eso contribuye mucho a que la gente pueda acceder fácilmente a la información, y es una tendencia general, lo mismo que esta cuestión de que se ha vuelto ahora ya más común, que es los datos que uno usa para publicar un trabajo, para hacer unos análisis de un trabajo, son luego depositados en un repositorio abierto para el cual uno no, en principio no paga y tiene que darles un cierto formato que es mínimo para que quede abierto al público en general, no solamente nacional sino internacional. Y hay muchas revistas, la mayoría, que ya están no solamente sugiriendo, están pidiendo que uno haga eso como parte del proceso de publicación. Además, poner los datos crudos en un repositorio para que la gente pueda acceder a ellos y eso tenga una serie de usos alternativos. Por ejemplo, uno muy importante, y es una de las razones principales, es para no solamente reanalizar eventualmente esos datos, sino para lo que se llama repetibilidad, que es la posibilidad de que la gente repita los análisis que uno hizo a ver si llega a las mismas conclusiones. Si llega a los mismos resultados cuantitativos, pero también si llega a las mismas conclusiones. Y entonces, como los experimentos en ecología, por ejemplo, son muy difíciles de replicar, dado el tiempo que llevan y la escala muchas veces que toman, es interesante ver si otra persona usando la misma base de datos encuentra los mismos resultados y llega a las mismas conclusiones que llegó el autor del trabajo que se publicó. Sería una manera de rechequear lo que se publica en un área particular de investigación científica. Y se ha vuelto una movida importante eso y supuestamente eso debería ayudar a hacer una ciencia más transparente, más limpia y con menos errores incluso, ¿no?
O sea que un simposio clave dentro de...
Sí, por supuesto en un simposio no se pueden tocar todos los temas, pero eso me parece a mí que es uno de los aspectos más interesantes de esta nueva movida, o esta nueva tendencia, esta nueva práctica de mostrar más abiertamente no solamente los trabajos publicados ya terminados, sino además los datos con los cuales hicieron esos trabajos.
Sí.
Y bueno, y después vamos a preguntar sobre un simposio que yo organicé, que tuvo que ver, fue un homenaje a la memoria de Rolando León.
Surgió como un homenaje, lo pensaste de esa manera.
Sí, sí, al poco tiempo de fallecer Rolando, varios de nosotros en la Cátedra de Ecología estuvimos pensando en qué cosas podíamos hacer durante el año para homenajear la memoria de Rolando, y una cosa que surgió enseguida fue esta idea de hacer un simposio, ya que venía justamente la reunión binacional. Y entonces surgió la idea de hacer este simposio que, de alguna manera, remarcara la contribución de Rolando León a el estudio de la heterogeneidad espacial y temporal de la vegetación, mirado eso a distintas escalas, y en sistemas tanto naturales como sistemas manejados por el hombre. Y con ese fin fue que intenté reunir una serie de oradores que hubieran estado en contacto con Rolando durante su vida académica, por supuesto gente de la facultad y también gente de otras universidades, y que pudieran contarnos cosas de su trabajo donde habían tenido algún tipo de influencia de Rolando a través de sus enseñanzas sobre cómo mirar la heterogeneidad espacial y temporal de la vegetación.
Yeah.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, último bloque, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Pablo, tenés una segunda parte de la entrevista.
Sí, en esta segunda parte, Enrique Chenetón, que es docente en la Cátedra de Ecología, investigador de CONICET, principal de CONICET, continúa con lo que empezó en la primera parte de la entrevista, a contarnos acerca de del simposio que él organizó en la reunión. Y es muy interesante porque, bueno, primero que, además de interesante y emotivo, porque resalta la figura de Rolando León como maestro, en el contexto de este simposio sobre heterogeneidad, pero como maestro en sí de generaciones de ecólogos. Y la otra cosa es que al simposio asistieron, convocados, como decía Enrique, un montón de discípulos y de docentes que en algún momento interactuaron con Rolando o recibieron influencia en su formación, y entonces contaron cómo habían impactado en sus investigaciones posteriores y contaron ejemplos, y estuvo muy lindo. Y después Enrique cierra con destacando la importancia de los experimentos a largo plazo en ecología, que también es una de las enseñanzas importantes de Rolando.
Hablábamos de experimentos a largo plazo y al comienzo del programa hablábamos también del presupuesto y la importancia de que para que estos tipos de investigaciones puedan llegar a buen puerto hace falta un presupuesto que se estire en el tiempo, no a largo plazo.
Sí, es así.
Es de una alguna política manera, de Estado, en definitiva, la ciencia.
Seguramente. De alguna manera, las cosas siguen. Enrique va a contar experimentos que tuvieron entre 30 y 40 años de duración.
Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y después nos despedimos.
Así que hubo gente, como decía, de todos lados. El simposio lo abrió con una charla muy emotiva, una introducción muy emotiva a Claudio Garza. Y luego estuvieron Martín Estergel, estuvo Susana Pellman contándonos las últimas novedades sobre los factores determinantes de la heterogeneidad florística de los pastizales de la región pampeana. Estuvo también Mónica Bertiller, del CEMPAC, que contó algo muy interesante sobre la perspectiva de la heterogeneidad de la vegetación, pero desde el punto de vista de los animales de pastoreo, en el caso de las ovejas, y cómo las ovejas ven distintos aspectos de la heterogeneidad para decidir dónde pasar más tiempo pastoreando, por ejemplo. También estuvo Ignacio Barberis, de la Universidad de Rosario. Él nos contó cosas que tenían que ver con la heterogeneidad de distintas escalas en quebrachales, y terminó contándonos cosas como las bromeliáceas que forman el sotobosque determinan los patrones de establecimiento o restablecimiento de árboles en esos sistemas. Además, bueno, lamentablemente Marcelo Cabido, que estaba invitado, no pudo estar por un problema de salud, pero bueno, también había gente de Córdoba invitada. Y finalmente cerró el simposio una charla de Luis Marone, donde discutió los aspectos más epistemológicos del estudio de la heterogeneidad, ¿no? Y esta posibilidad justamente de hacer extrapolaciones sobre los estudios que uno hace en una localidad en particular hacia otras localidades de una región, basado en el conocimiento de la heterogeneidad de esa región, que fue una cosa que Rolando nos enseñó a todos de entrada. Fue casi una de las primeras enseñanzas que Rolando nos transmitía, era: hay que conocer la heterogeneidad general para poder saber cuáles son las unidades importantes de vegetación, y a partir de allí decidir cuáles son las más interesantes de estudiar de forma más precisa y más detallada y más intensa, y con la idea de que uno puede de alguna manera después llevar los resultados de esos estudios puntuales a un universo de extrapolación más amplio, dado por el conocimiento que uno tiene de la heterogeneidad completa de la región.
Sí, yo recuerdo, yo estuve en el simposio y me acuerdo, en el caso de la charla de Susana Pellman, poner a la par un mapa hecho a mano alzada en la libreta de Rolando, comparado con la imagen desde el cielo, satelital, remota, de Google.
Sí, sí.
Casi se podían superponer uno a uno.
Sí, es muy importante ese tipo de información que Rolando fue recabando en los distintos relevamientos de los pastizales de la región pampeana, de la Pampa Deprimida en particular. Y a mí me tocó hacer uno de los relevamientos de esos, el último, el de la Prida, junto con Rolando, William Batista y Silvia Burkhardt. Y bueno, me acuerdo perfecto Rolando en la camioneta, anotando hasta el último detalle de los censos que íbamos haciendo, de las localizaciones geográficas, en una época donde no había GPS, donde había que ser capaz de leer bien las fotos aéreas, incluso, y las imágenes satelitales, para poder pinchar en el mapa los sitios donde uno iba haciendo los censos y poder reconstruir después cosas que tenían que ver con la geomorfología o la topografía para poder interpretar luego esos patrones de vegetación.
Y
esos mapas, perdón, estaban en las libretas de Rolando, y cuando estaban haciendo ese trabajo con Susana, un día me cruzo con Rolando, y él me pregunta si yo tenía mapas de ese viaje a la Frida, y yo dije, no, Rolando, ¿no te acordás que vos tenías en tu libreta todos esos anotados? Me acuerdo perfecto. Así que bueno, finalmente fueron y buscaron y encontraron las libretas.
Estaban ahí. Y vos también diste una charla en el simposio.
Sí, yo, mi charla tuvo que ver con una, justamente una de las cosas que yo, con las que más trabajé con Rolando en estos últimos 30 años, que fueron estudios de largo plazo sobre dinámica de la vegetación en sitios, ya sea dedicados a ganadería extensiva o sitios agrícolas donde la vegetación natural está prácticamente borrada del paisaje, y donde hemos estudiado la sucesión secundaria después de la agricultura para ver cuáles eran los factores que controlaban y determinaban los procesos de sucesión secundaria, del restablecimiento de especies nativas, la invasión de especies exóticas y cómo eso termina generando estos ecosistemas nuevos, donde básicamente es una mezcla de especies nativas del lugar y especies traídas de casi cualquier lugar del mundo. En particular, uno de los sitios de estudio que yo mencioné y que mostró resultados eran en el campo San Claudio, que es manejado y pertenece a la Universidad de Buenos Aires y es manejado por la Facultad de Agronomía, en parte. Y allí hemos llevado adelante durante 30 años un estudio de sucesión donde hemos aprendido muchas cosas respecto justamente de los factores que limitan la restauración de los pastizales naturales en sistemas que han estado fuertemente alterados por la agricultura.
Buenísimo. ¿Querés agregar algo más?
Sí, quería brevemente mencionar que la importancia de los estudios de largo plazo en mi carrera o en mi vida tuvo mucho que ver con Rolando, y de alguna manera Rolando fue quien me inculcó que eso era importante. Y un poco lo que traté de hacer en mi charla fue mostrar cómo esos estudios de largo plazo no paran de darnos sorpresas. Es decir, en la medida que uno mira más tiempo las cosas y mira la dinámica más allá de un año o dos años, sino por décadas, empieza a encontrar que los paisajes cambian. Y al cambiar los paisajes cambia nuestra percepción de lo que pasa frente a un factor determinante, como podría ser el pastoreo bovino en la depresión de Salado.
Uh-huh.
Por ejemplo, nosotros teníamos la idea de que hace muchos años, cuando empezamos a hacer eso, la idea era que la manera de restaurar un pastizal nativo, de flechillas, llamemos, en la depresión de Salado, era básicamente remover a los herbívoros domésticos. Había que sacar el pastoreo y eso permitía que se recuperaran todo ese elenco de pastos palatables y muy sensibles al pastoreo que estaban siendo degradados justamente por la presencia de los animales. Y los animales lo que hacían era promover básicamente la invasión de malezas exóticas, planófilas, dicotiledonias, de escaso valor farrajero y que básicamente generan un pastizal degradado, sobrepastoreado. Esa imagen, 20 años después o 25 años después, empezó a cambiar y empezó a cambiar muy rápido. Y lo que pasó, que nos abrió los ojos respecto de eso, fue el cambio en el elenco de especies del paisaje que empezaba a generar nuevos estados de vegetación cuando uno sacaba los herbívoros. Y el más evidente, que es uno de los temas de investigación nuestros ahora, es la invasión, la proliferación de Festuca arundinacea, Festuca alta, como una de las especies más agresivas invasoras, que justamente invade cuando uno saca a los animales. Y que la presencia de esa especie exótica invasora es la que termina reduciendo la posibilidad de restablecer un pastizal diverso nativo de pastos pampeanos. Porque esta invasión, que es nueva en el paisaje y que ha ido progresando en el tiempo, es ahora el nuevo problema ambiental que enfrenta un sistema ganadero en la depresión de Salado. Así que me parece que, como ejemplo eso, intenté mostrar eso como un ejemplo claro de cómo las cosas van cambiando a medida que uno va estudiando más un sistema, y el paisaje entero va cambiando, el clima, no solamente el clima, cambia el uso de la tierra, y eso va cambiando la vegetación que hay disponible, y como resultado de eso cambia nuestra perspectiva. Tanto es así que ahora la perspectiva es, si no tenemos animales domésticos para poder controlar la estructura del pastizal y la invasión de festuca, sería irremediable la pérdida de diversidad por la invasión de esta especie. Claro. Así que ahora tenemos que aprender a cómo manejar los animales domésticos, no simplemente con descansos prolongados, sino con una estrategia un poquito más complicada, digamos, un poquito más tecnológica, para poder de esa manera mantener una diversidad y un balance de especies que permita un sistema mucho más estable.
Claro. Muchas gracias, Enrique.
De nada, un gusto.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Nos vamos despidiendo, Pablo, ya hasta el próximo jueves.
El próximo jueves vamos a estar acá con otra investigación.
Y veremos qué otro tema.
Y veremos qué otro tema y qué otro invitado en el estudio, ¿no?
Sí, siempre la idea es hacer algunas cosas en la facultad y aprovechar el espacio que tenemos allá de intercambio con los docentes in situ, pero también la posibilidad de traer acá y que vengan y que podamos charlar más distendidamente acá en el piso.
Claro.
Bueno, un programa lindo, hablamos un poco sobre el presupuesto no solamente de la UBA allá, sino también de todo el sistema de ciencia y tecnología en la Argentina, y las actividades que vamos a hacer. Aprovechamos para invitarlos mañana también a la actividad que hacen autoconvocados Agronomía UBA en la facultad a partir de las 16:30. Van a ver una cantidad de actividades que no solamente tienen que ver con la ciencia misma, sino sobre la cultura en general. Así que están todos invitados a la Facultad de Agronomía.
Bueno, vayan que va a estar lindo.
Les agradecemos a todos por haber compartido con nosotros este jueves y los invitamos a escucharnos el jueves que viene a las 8 de la noche, como todos los jueves desde hace ya 6 años en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos, hasta luego.
Chao.